Ya está con nosotros Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar, obviamente, de muchos asuntos que afectan especialmente a todo lo que es el sistema de salud de la Comunidad de Madrid y saber, bueno, cuáles son las orientaciones que se han venido implementando para mejorar la salud de los ciudadanos en nuestra comunidad. Y, obviamente, tenemos que hablar de la atención primaria, que, como siempre solemos decir, es la puerta de entrada al sistema sanitario. Bueno, las cosas están complicadas, sobre todo porque quizás después de la pandemia, aún no ha terminado, pero después de lo más grave, lo más agudo de la pandemia, digamos que se han notado algunas de esas costuras que no estaban suficientemente bien rematadas, digamos, en el sistema sanitario público español en general. ¿Qué está pasando en la atención primaria de la Comunidad de Madrid?
Estás absolutamente a lo cierto. Sí es verdad que la atención primaria es un sector absolutamente esencial para todo el sistema sanitario. Estamos hablando de la primera unión entre el ciudadano, el paciente y el sistema sanitario. Y también es verdad que durante mucho tiempo pues hemos contado con algunas deficiencias en este sector que evidentemente antes de unas elecciones pues rápidamente se ponen de manifiesto. Sí es verdad que esto está, no facilitando el que podamos poner en marcha el plan de atención primaria. La Consejería de Sanidad ya desde hace años está pendiente de activar un plan de atención primaria que se encuentra con muchas dificultades. El primero y fundamental es la ausencia de los profesionales necesarios para llevarla a cabo. Pero, bueno, eso no debería ser el problema mayor si de todas las partes pusiéramos, todo lo que hay que poner para que esta parte del sistema sanitario, que ya digo, es esencial para el funcionamiento del resto, pues tenga las condiciones necesarias para que realice el trabajo que tiene encomendado.
Claro, porque cuando hablamos de la atención sanitaria y especialmente de la atención primaria a día de hoy, en general, en todo el país, conviene reflexionar que estamos hablando de un sistema que tiene que readaptar su estructura porque ahora somos una población más envejecida, con más enfermedades crónicas, con un mayor número o porcentaje de población polimedicada como consecuencia de esas enfermedades crónicas, y nuestro sistema sanitario estaba preparado para atenciones en agudo, digamos, para los imprevistos, por decirlo de alguna forma, pero no tanto para la atención de los crónicos. Y eso hace que también, a medida que envejecemos, necesitamos más cuidados y seguramente acudamos más al médico que en las cuestiones agudas que nos afectaban hace décadas. Eso hay que cambiarlo, pero es encontrar la forma de cómo hacerlo para satisfacer las necesidades crecientes siempre en sanidad, ¿no?
Es verdad. Y además de todos esos factores que tú dices, hay un factor esencial y es el sistema cambiante en el que estamos metidos y que va a ir a más. Tenemos que saber que la sanidad evoluciona a un ritmo muchísimo más rápido de lo que nos parece y que hay que estar ofreciendo soluciones permanentemente. Y luego, otro factor esencial, y es que tenemos una sanidad que es una maravilla, es la mejor sanidad del mundo. Yo estoy convencido que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero esa sanidad, mejor sanidad del mundo se basa en que es universal y que cada uno de los ciudadanos que requieran asistencia sanitaria va a tener esa asistencia sanitaria con la mayor calidad. Y eso no está en todas las sanidades del mundo, está en la nuestra. Y tenemos que mantenerla, porque esa es nuestra obligación. Y para mantenerla, lógicamente, tendremos que irnos adaptando a todo lo que dices. Tanto a la cronicidad, tanto a la longevidad, tanto a la aparición de nuevas terapias. Y que la sanidad, lógicamente, va evolucionando hacia una especialización brutal. ¿Esto qué hace? Pues que todos los sectores tengan que estar en constante evolución. Ajá. Y adaptándose permanentemente a las necesidades que nos marca el sistema, que es el nuestro, que es el que nos hemos dado y que no vamos a renunciar a él. Y lógicamente, pues la medicina de familia, la atención primaria, pues tiene que soportar esos cambios de una manera mucho más directa, porque Ajá. Es la primera, es la que tiene que enfocar todo eso de lo que estamos hablando. Y bueno, pues es verdad que la planificación no se está haciendo con la perspectiva que se debería hacer, por lo que sea, porque es así desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es verdad que nos sobrepasa muchas veces toda esta presión que tenemos de la evolución de la sanidad. Eso unido a que hemos tenido una pandemia, que hemos tenido que soportar en sanidad el mayor reto que jamás nos habíamos planteado, pues ha hecho que, como bien decías al principio, pues se vieran que las costuras pues empezaban un poco a estirarse de más.
Y enseguida vamos a entrar en detalles de lo que está sucediendo a día de hoy en la atención primaria, el conflicto que hay planteado por parte de los profesionales, pero antes otras cuestiones que yo creo que son para enmarcar la situación, y es un déficit de profesionales sanitarios en todo el país igual, tanto de médicos, especialmente médicos de atención primaria, médicos de familia, médicos generalistas y de enfermería. Eso es algo común en todo el país, con distintos grados en según qué comunidades autónomas. En Madrid, hace relativamente poco tiempo, nos lo decía el consejero, un tercio de los facultativos se van a jubilar en muy poco tiempo y no hay, de momento, una generación de reemplazo para poderlos sustituir.
Es así. El sistema MIR en su momento decidió que todas las especialidades en 4 años tenían que tener sus planes adaptados a la medicina de entonces, porque estamos hablando de principios de este siglo, y ya llevamos 22 años de recorrido, ha hecho que los profesionales tengan, estamos hablando de medicina, 6 años de carrera y 4 años de especialización con el MIR en el centro, con un examen, con una oposición intermedia entre esos 6 años y esos 4 años. Son 10 años. Evidentemente, si queremos planificar para 4 años, esto no lo vamos a solucionar, porque tenemos que pensar qué va a pasar dentro de 10 años si ponemos hoy las medidas en marcha para que estos profesionales puedan estar dentro del sistema, porque si no, no están dentro del sistema. Dentro del sistema no se puede estar si no tienes una especialidad, con lo cual tienes que pasar por el sistema MIR. Esto ha hecho que durante mucho tiempo el número de profesionales pues no se adaptara a lo que estamos ahora. Dice, no, es que han entrado 8.000 más. Sí, 8.000 más que tendremos dentro de 10 años o dentro de 4 años en el caso del MIR, ¿no? Y si no somos capaces de adaptarnos a eso, difícilmente vamos a poderle dar solución. Y en el caso de los médicos, además, tenemos otro problema, y es que el profesional no puede estar en paro. La medicina avanza a un ritmo increíble de actualización, de nuevas terapias, de nuevos diagnósticos. La medicina evoluciona, los pacientes evolucionan, aparecen nuevas enfermedades, desaparecen otras. Y a todo eso hay que adaptarse. Y el profesional no puede no estar dentro del sistema. No podemos tener una bolsa de médicos para que cuando venga una pandemia ponerlos a trabajar, porque no van a saber hacerlo. No van a tener la experiencia necesaria. Y esa es una realidad con la que convivimos y no podemos estar ajenos a ellos. No podemos tener médicos en paro. El médico en paro no existe. Yo no puedo tener una persona que se forme en 10 años para luego tenerla en paro, porque tiene que además actualizarse día a día en su profesión, y lógicamente esa actualización, esa experiencia, es absolutamente necesaria para atender a un paciente. Un cirujano que no opera, el día que le toca operar, pues lógicamente no va a tener la destreza necesaria que igual que la del cirujano que opera. Y eso es absolutamente necesario asumirlo. Si no podemos tener más médicos de los que requiere el sistema, pero tenemos que tenerlos. Ajá. Porque si no los tenemos y tenemos menos, hay pacientes que no van a ser atendidos en las condiciones que es necesario que se les atiendan.
Pues ese desde luego es un reto de futuro del sistema sanitario en general en España, y ahora vamos a entrar en detalles de cuál es la situación particular que vive la Comunidad de Madrid y cuáles son las soluciones que se plantean desde la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad. Como ya hemos anticipado, hemos hecho de alguna forma el marco de esa imagen que tiene la sanidad española y particularmente madrileña, y vamos a entrar ahora en materia en el conflicto que se está viviendo en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Una huelga mantenida con un lapso en época de Navidad, pero que se sigue manteniendo a día de hoy en los centros de salud, en la atención primaria, y la Comunidad de Madrid ha propuesto un proyecto piloto, que es el que está ahora mismo vigente en los centros de salud, para que los médicos atiendan un máximo de 34 pacientes al día y los pediatras 24. ¿Cómo está yendo hasta este momento ese proyecto? ¿Cómo se puede, no sé si lo ven como la alternativa definitiva para llegar a un acuerdo en el conflicto en Madrid?
Esa fue la reivindicación de los médicos de familia cuando expresaron su malestar por la situación en la que estaban viviendo. Ellos, lógicamente, los médicos que atienden a los pacientes con las agendas, y esas agendas cuando se hacen infinitas, pues va en perjuicio, por supuesto, del paciente, porque se requiere un tiempo mínimo que tenemos que darle al profesional para que les pueda atender. Eso, evidentemente, lo entendimos desde el primer momento. Era algo que ya estaba sobre la mesa, ya se estaba estudiando por parte del Ministerio, aunque ellos planteaban 40 pacientes en cada jornada. con los 10 minutos de atención por paciente, bueno, nosotros entendimos que con 30 más 4, que son 30 en agenda, más los 4 que pudieran venir fuera de agenda, y 20, igual 20 más 4 que pudieran venir fuera de agenda en casa de los niños, pues entendimos que era una medida absolutamente natural y que deberíamos de plantearla por el bien de nuestro propio sistema sanitario. A partir de ahí, pues hay que poner en marcha, lógicamente, la fórmula, porque las agendas antes se hacían de una manera y ahora no es posible. Si las hacemos de la manera de antes, pues se van a volver a llenar, dependiendo de la demanda del ciudadano, y eso pues tendríamos que plantearlo. Y por eso se ha puesto un plan de gestión de esas agendas, que se han hecho un piloto con 22 centros, en los cuales ya se está trabajando en ofertar, lógicamente, al sistema una serie de citas para que las personas que requieran o que necesiten atención sanitaria puedan acceder a esos huecos de consulta, y que los profesionales tengan garantizado un tope de pacientes por día para que puedan tratarlos con absoluta normalidad. Eso trae, pues, que lógicamente puede haber más demanda de los huecos que hemos generado, que antes quedaban a la espera de que un profesional pudiera atenderles con la mayor rapidez posible. Y hay que evaluarlo, lógicamente, tenemos que saberlo. Hemos propuesto, junto a esta medida, el que los médicos puedan atender en turnos contrarios a pacientes o incluso en el mismo turno. Y estamos viendo cómo esas deficiencias, esos problemas que aparecen siempre que pones algo nuevo, pues podemos ir solucionándolo. Pero nuestra voluntad es solucionarlo, porque el objetivo final es el mismo que tienen los sindicatos, el mismo que tienen los pacientes y el mismo que tiene el sistema.
¿Cuánto tiempo van a tardar en poder disponer de los primeros resultados que puedan ofrecerles a los sindicatos que mantienen el conflicto para decir, mire, esta es la experiencia con este proyecto piloto y está funcionando de esta manera?
De momento los técnicos nos están diciendo que no están apareciendo problemas importantes, con lo cual yo creo que en cuestión de 15, 20 días, un mes, seremos capaces ya de ir. De todas maneras, según vayamos pudiendo, vamos a ir incrementando este número de centros progresivamente hasta que sea la totalidad, pero antes de fin de año todos los centros tienen que tener perfectamente engrasado el sistema de citas para que los pacientes puedan acceder a esos huecos y los profesionales puedan atender a sus pacientes con la comodidad que requieren.
Y otra cuestión, si se hacen, digamos, estas agendas de 30 más 4, en el caso de pediatría, 20 más 4 que puedan acceder, aquellos otros que necesiten una atención y que no estén en ese hueco que se ha ocupado, ¿qué pasa con ellos? ¿Tendrán atención telefónica como alternativa?
Bueno, la atención telefónica ya es una alternativa directa sin necesidad de tener que estar en lista de espera. Hay pacientes que no requieren el acudir al centro para que les vea el profesional, y si el profesional así lo entiende también, puede hacer esa consulta a través del teléfono. No deja de ser una cita más que tenemos dentro del sistema. Pero la solución a eso está en generar nuevas agendas que puedan ser atendidas por los mismos profesionales, porque no hay más profesionales. Si pudiéramos tener más profesionales, haríamos más agendas con más profesionales, pero con los profesionales que tenemos en turnos, digamos, contrarios a los turnos que ellos tienen, para poder, lógicamente, atenderles. Eso está en la mesa de negociación, eso lo tienen. Por supuesto, a voluntariedad de los profesionales, en ningún caso poniéndoles más horas de las que tienen que trabajar, sino accediendo a través de cupos, de grupos, de pacientes que puedan atenderles y que puedan, lógicamente, aumentar su remuneración por ello.
Claro, ¿y cómo es eso para que la gente no nos pueda entender mejor? Eso de agendas contrarias, ¿eso cómo
se interpreta? Pues un profesional que trabaja por la mañana, en el turno de tarde, durante una hora, puede atender a 6 pacientes más. Okay. Entonces, si hace 4 horas, pues se les pagarían esas 4 horas. Ya digo, eso ya se estaba haciendo anteriormente, se puede seguir haciendo, y ya está en mesa de negociación con los sindicatos, con el comité de huelga, para conformar exactamente cómo serían. Pero la filosofía es esa. La filosofía es conseguir que los profesionales que quieran trabajar más tiempo, que quieran hacer más horas, puedan hacerlas, lógicamente, con los tiempos que necesita cada paciente. O sea, no introducírselos dentro de su agenda de jornada habitual, sino sacarles de la jornada habitual para que fuera de su jornada habitual pueda atender a estos pacientes y, lógicamente, aumentar la remuneración.
Ajá. Pues queda suficientemente claro y ese es el proyecto piloto que se está experimentando, como nos decían, esos 22 centros de salud de la Comunidad de Madrid y que se irá extendiendo a lo largo del año para ir adaptando las agendas conforme a esta nueva estructura. Estábamos comentando ese proyecto piloto que han ofrecido a los sindicatos en la atención primaria para que los médicos atiendan una agenda de 34 pacientes y los pediatras 24. Bueno, ese modelo se pretende ir viendo los resultados a medida que se va implementando en distintos centros de salud, de momento 22 en la Comunidad de Madrid, que se irán ampliando hasta final de año y que puede ser la totalidad. Pero nos hablaba, hay una cuestión, es que se trata de cambiar las agendas tal como se organizan a día de hoy, ¿no? En cuanto al número de pacientes atendidos en la jornada laboral, digamos, estándar. Pero además de eso, hace falta una mayor remuneración, que es también algo que les solicitan los sindicatos. ¿Eso es posible? Es decir, ¿hay que tener un mayor presupuesto en la atención primaria también para pagar más a los médicos y a los pediatras?
Por supuesto. Es que no podría ser de otra manera. Claro que es necesario tener mayor presupuesto para pagar a los profesionales, porque sin ninguna duda se lo merecen. Es una parte esencial de nuestra sociedad. Y tenemos que considerar al personal sanitario como lo que es, y por la actividad que realiza y la importancia que tiene para nuestra sociedad, que no es poca. Pero también es verdad que nosotros tenemos que garantizar la eficiencia del sistema, y para eso tenemos que llevar la remuneración a aquello que sea más productivo, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de cargarnos el sistema. El sistema podría avanzar hasta el infinito, pero si esa remuneración hasta el infinito no la traducimos en actividad, pues lógicamente poco íbamos a lograr. Desde la gestión, no desde la gestión pública, que por supuesto, porque somos los responsables de manejar el presupuesto que nos dan los ciudadanos, desde cualquier gestión, lo importante es que todo gasto que tengas en el presupuesto se traduzca en eficiencia, se traduzca en actividad, en este caso se traduzca en salud. Y por supuesto que tengo clarísimo que para que tengamos mejor salud el profesional se tiene que ver correspondido en su trabajo, en su día a día, se tiene que sentir valorado y se tiene que sentir bien pagado para que pueda realizar mejor su actividad. Pero también es verdad que tenemos que garantizar que a los ciudadanos se les atiende en las condiciones de calidad y en cantidad que requieren. Y eso, es donde estamos buscando la solución.
Claro, y también una de las cuestiones que se viene comentando es la importancia de los tiempos que le dedican los médicos a cada paciente. Eso de los 10 minutos. Yo recuerdo hace décadas que se habló de, hubo incluso una plataforma médica que era la plataforma 10 minutos, porque reclamaban ese tiempo mínimo para atender a un paciente. ¿Esos tiempos son acordes con las circunstancias actuales o es un poco, en fin, un bonito deseo que no se va a cumplir jamás?
Bueno, es que la atención primaria además tiene una actividad muy desigual. Hay pacientes a los que en tan solo unos minutos, contactar con él, ver sus necesidades y ofrecerle las soluciones sin necesidad de estar más tiempo con los pacientes. Y hay otros que requieren mucho más tiempo que 10 minutos, por supuesto. Los que hemos ejercido la medicina sabemos que el tiempo es dependiente de lo que nos diga el paciente y además tampoco lo podemos prever, porque hasta que no hablas con el paciente, hasta que no le haces la anamnesis y sabes qué exploración es la necesaria para lograr saber qué es lo que tiene, pues tampoco puedes conformar, decir, bueno, tengo 10 minutos, 15, 4 o 8.
Claro.
Y luego, pues es verdad que en atención primaria el control de los pacientes exige verles más a menudo, menos tiempo, para equilibrar el tratamiento, para ver cómo está yendo en los nuevos tratamientos que esté recibiendo o cómo su cambio de vida, cómo ha afectado en su salud, y eso pues posiblemente no requiera tanto tiempo. La demanda es absolutamente lógica y por eso desde el primer momento decidimos que tenía que ser así, que esos 10 minutos mínimo por paciente es el que teníamos que garantizar.
10 minutos en médicos de atención primaria, de familia, ¿y en pediatría?
pediatría, lógicamente, el niño es más difícil de tratar. Al niño, pues, requiere más tiempo. Los 15 minutos son, bueno, pues es un tiempo que es también está estimado, ¿eh? Porque es verdad que al niño hay que... El niño no habla, al niño hay que buscarle qué es lo que tiene. Y lógicamente eso pues hace que el profesional tenga que estar más tiempo con él y realizar mayores más exploración y bueno, pues estar más tiempo al final con el paciente que lógicamente lo va a necesitar.
Enseguida hablamos de la importancia también de la atención telefónica, que es algo que se ha impuesto sobre todo en este tiempo de pandemia y que merece la pena tenerlo en cuenta porque se va a mantener en todos los sistemas sanitarios como algo estándar, digamos. Aquí en la Comunidad de Madrid existe el programa Ni una llamada sin atender de la Sanidad Pública Madrileña, que ha atendido 500.000 consultas desde que se puso en marcha en 22 centros de salud a finales de agosto. Más allá de los datos y de las cifras, ¿cómo valoran ustedes este servicio y hacia dónde caminamos?
Pues, como muy bien ha dicho el profesor, el doctor Chivato, mi profe, la verdad es que la atención primaria tiene una carga de actividad burocrática y de gestión por parte de las auxiliares que requieren adaptarse también a los nuevos tiempos. Tenemos vía telemática muchísimas posibilidades. Y lo que está claro es que esto para el ciudadano no tiene que ser una dificultad. Tenemos que conseguir que el ciudadano pueda acceder al sistema de la mejor manera posible. Si el llamar a un sitio donde el personal de secretaría está realizando otras funciones y no le puede atender, es un problema para el sistema. Ya hemos dicho que es la puerta de entrada al sistema. Si lo dificultamos o si ponemos trabas a eso, pues puede parecer que no tengan acceso y para eso sí que es una prioridad. Por eso se puso en marcha este sistema de ninguna llamada sin atender, para que todas las llamadas tengan una respuesta y puedan ser encaminadas hacia el lugar donde puedan recibir su solución, bien a través de conformar una cita o darles el consejo que sea necesario o ayudarles a cualquier problema de salud que puedan padecer. Eso, ya digo, se ha puesto ya en marcha. Estamos muy contentos con la solución que también tenemos que ir implementando en todos los centros, porque son muchísimos centros y, lógicamente, cada uno de ellos tiene sus características y sus peculiaridades, pero al final el ciudadano no tiene que notar eso. El ciudadano tiene que saber que tiene acceso al sistema, que tiene un acceso al sistema rápido, eficiente y que le va a dar la solución que requiera en cada momento y para cada uno de ellos.
Y otra cuestión añadida en relación a esa nueva manera de atención vía telefónica o incluso por videoconferencia, ya se verá. Claro, habría que establecer, entiendo, algún tipo de protocolo por parte no solamente de los médicos de atención primaria, de los pediatras o de los cardiólogos o en los centros de especialidades o incluso en los hospitales, para definir qué paciente puede y debe ser atendido mediante una consulta telefónica o mediante una videollamada y qué otro tipo de pacientes necesitan exploraciones o pruebas que sí necesiten o sea exigible la presencialidad, ¿no?
Pues eso, la ciencia cada día nos sorprende con nuevas posibilidades y esas posibilidades tenemos que meterlas dentro del sistema, está clarísimo. Es verdad que da problemas porque estamos acostumbrados a un sistema de atención y lógicamente todo lo que se salga del sistema que nos enseñaron nuestros profes pues parece que choca con nuestra profesión y no es así. Lo que hay que hacer es adaptarse y evidentemente será el profesional el que vea cuando esa herramienta tiene una utilidad buena para el paciente y lógicamente para la sanidad y cuando no es viable. El descartar ciertos métodos, el descartar la telemedicina por decir que es que no le voy a poder auscultar, pues si valoramos todos los pacientes que pueden servirse de ella y lógicamente le damos a la solución con ella, pues vamos a hacer un favor al paciente y por supuesto un favor al sistema. Y descartarlo, ya digo, porque no a todos se les puede hacer, pues es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es ir avanzando con ella, ir viendo las posibilidades que tiene y, lógicamente, ir usándolas porque va a ir en beneficio de todos.
Pues desde luego nos quedamos con ese, con esa reflexión que merece mucho la pena y que forma parte ya de la nueva manera de entender la asistencia sanitaria en los nuevos tiempos, aprovechando las tecnologías de información y comunicación para todos. Tenemos muchas otras cosas que seguir hablando con usted, así que le emplazamos a mañana domingo, se viene aquí y seguimos conversando.
Será un placer estar con vosotros.